Argentina de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Ya lo decíamos, está nuestro entrevistado, lamentable, lo hicimos esperar más de lo que habíamos prometido, pero en fin, le pedimos las disculpas, está con nosotros el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
Rector, nosotros conversamos cuando usted, cuando la Universidad Católica presentó la, conversamos aquí al aire, cuando la Universidad Católica presentó esta demanda en contra del Estado por lo que consideraba un acto discriminatorio ilegal respecto a la no asignación del AFI. Todos recordamos que las primeras reacciones fueron que era una demanda que no tenía ningún sentido, pero finalmente parece que la demanda sí tenía sentido, porque ustedes llegan a un avenimiento finalmente, un extrajudicial, es decir, lo que hacen ustedes en primer momento suspenden la acción, la acción, y luego entiendo que se desisten de ella. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué ocurrió? Y finalmente, ¿qué hay detrás de la decisión del gobierno de mandar un proyecto de ley que algunos, al cual algunos le atribuyen baja probabilidad?
Bueno, gracias por la pregunta y la posibilidad de expresar lo que ha ocurrido durante este tiempo. Como usted bien dice, el 5 de enero se presenta esta demanda. Durante el mes de enero la demanda sigue el curso judicial, toma conocimiento el Consejo de Defensa del Estado. Tengo que decir que la demanda desde el principio permite que otros terceros se hubieran subido a ella. Ninguna universidad lo hizo. Esto estaba abierto y podría haber tenido el apoyo de otras instituciones. No se hizo así. Llega el mes de febrero.
¿Sí? ¿Usted sabe de alguna presión a otras universidades? A ver, hubo otras universidades que lo llamaron para decirle, ¿sabe qué? Universidad Católica, nos gustaría ir con ustedes. ¿O nunca se escuchó eco alguno?
No, hubo varias universidades, rectores, básicamente, que me llamaron para apoyarme en lo que se había hecho, pero no hubo ninguna que estuviera, digamos, a punto de subirse.
¿Supo de presiones usted?
No, de presiones no. Yo supe que había habido discusión en los consejos superiores, las juntas directivas, etcétera, y que se había determinado no concurrir. En el mes de febrero, el ministro del Interior fue el que nos contacta y nos pide que conversemos y que dejemos un receso.
Directamente a usted, para decirle al rector de la Chile, no con ESATI, digamos.
No, directamente a mí. Eso ya ha quedado claro que no. El gran canciller no ha tenido ningún trabajo acá. Y bueno, la Universidad Católica lo que quiere, más que judicializar un tema, es avanzar. Y lo que quiero decir desde el principio es que la propuesta, por supuesto, la hace una institución, pero la hace para solucionar un tema sistémico, un tema global. No es para, nunca ha sido para solucionar la situación de la Universidad Católica en particular. Y eso lo digo porque han habido voces que hablan de cómo es posible que una universidad en particular haga que se presente un proyecto de ley, lo que no es real.
Esta es la columna de Peña del domingo.
Claro, no es real eso.
¿Qué más ha leído?
Claro, ¿por qué no es real? Por dos cosas. Primero, porque la solicitud era que se cumpliera la ley. Esa es el fondo de la demanda, es por incumplimiento de la ley vigente. Y la ley se cumple para todos, no para una institución en lo particular. Y lo segundo, que no es real, es que hay que recordar, mucha gente no sabe, que la eliminación del AFI, uno podría estar de acuerdo o no de acuerdo, nosotros estábamos de acuerdo en modificar los criterios del AFI más que en eliminarlo, pero la modificación del AFI lo planteó el gobierno en el proyecto de ley anterior, en el inicial, el que se presenta hace un año. Y en la indicación sustitutiva se saca y se manda en forma separada, no por la demanda de la Universidad Católica. El gobierno había querido poner la eliminación del AFI en forma separada para asegurar que en el próximo proceso presupuestario no íbamos a estar con la misma situación. Por lo tanto, yo descarto de que el ministro haya tomado esta decisión de proponer una ley que termine el AFI por la demanda nuestra. Esa ley ya estaba propuesta dentro de la ley general. Lo que pasa es que se saca para poder entregar recursos finales y terminar con esta asignación.
¿Qué ideas hizo usted, rector Sánchez, de el origen de la eliminación del AFI, cómo fue eliminado? Porque nosotros acá otra vez especulábamos a partir de lo que dijo la ministra de Educación, cuando le tiró el muerto al ministro de Hacienda. Pero que también es perfectamente posible suponer que esto fue eliminado con un criterio eminentemente técnico, digamos, para hacer cuadrar la caja o la planilla Excel o lo que fuera, y después se tomó conciencia de la consecuencia que hecho esto desde la dirección de presupuesto, de donde fuera, digamos, se generaban en términos comillas, más político.
Bueno, hay que recordar que el inicio de la disminución del AFI en términos de los recursos parte hace 2 años atrás con una propuesta de la diputada Camila Vallejo, en términos de que se presenta que el AFI tal cual está es regresivo, en el sentido de que se le da más a las instituciones que más tienen y se deja de lado este tema de estimular la calidad. Insisto, nosotros en la Universidad Católica hace 5 años planteamos una modificación de los criterios del AFI, que incluía ranking, que incluía vulnerabilidad. Nos parece que es importante premiar a las instituciones que están avanzando en calidad bajo determinados indicadores que sean más lógicos. No nos parece que todo tenga que irse a elementos de equidad, sino que también el tema de la calidad es un elemento a destacar. Bueno, no se consideró así. Este proyecto se discutió en el proceso presupuestario del 2015, se bajaron los recursos a la mitad, ustedes bien conocen esa distribución que se hizo con las universidades del CRUCH, al menos. Y yo creo que aquí se consideró que esto, como ya estaba presentado en el proyecto de ley, como ya había habido un antecedente de la disminución de los recursos, no se consideró que eliminar una glosa y hacer omisión de una ley permanente era algo que no se podía hacer. Creo que eso fue un error, se ha reconocido ese error. Yo destaco la voluntad del gobierno de llegar a un acuerdo. Pero insisto, esto no es un acuerdo para la Universidad Católica, esto es un acuerdo para todo el sistema. Todas las instituciones que tenían acceso a AFI van a recibir en el porcentaje que los fondos estatales lo permiten.
Rector, pero yo entiendo, y yo lo dije así por lo demás, así que lo repito, que básicamente la presión vino de miembros de la Comisión Mixta de Presupuesto, que estaba discutiendo sobre el presupuesto y sobre la glosa, que exige para aprobar la glosa el que se elimine la AFI, que de hecho en la partida presupuestaria aparece en cero, y es parte de una reducción política. Entonces, cuando se le atribuye al ministro de Hacienda responsabilidad, la responsabilidad que tiene no es una responsabilidad técnica, sino una responsabilidad política, en términos que a efectos de conseguir la aprobación del proyecto tuvo que ceder a la presión de parlamentarios que no estaban disponibles para apoyarlo. ¿Eso es así?
Yo no conozco esa información, no tengo certeza de eso. Lo que sí les puedo decir es que en la reunión del Consejo Rectores del 25 de noviembre del año pasado, es decir, 5 días antes que cerrara el presupuesto, nosotros logramos que el Consejo Pleno, el Consejo Rectores, ante una propuesta de la Universidad Católica, apoyara la restitución de los fondos del AFI y que se mandara una nota y se envió una carta por el vicepresidente, el rector Aldo Valle, a la ministra de Educación. Eso fue un día jueves, y el día lunes, martes siguiente, se cierra el proceso presupuestario con fondos que se entregan solamente a las universidades estatales y no se considera el término del AFI. Yo creo que ese fue un gran error, porque...
Ahora, pero es una indicación del Senado del Monte y la diputada Vallejo.
Exactamente.
Es una indicación de ellos.
Exactamente. Todavía. Sí, yo conozco que ellos se promocionaron esta indicación. Lo que no sé son las presiones que puedan haber existido en esos últimos días. Pero esa es la realidad, y ahí se genera entonces esta omisión completa de la línea o de la glosa de la AFI.
Dicho en términos bien bien concretos, rector Sánchez, ¿usted descarta categóricamente cualquier situación de privilegio de la Universidad Católica para negociar en una situación de ventaja respecto de cualquier otra universidad?
Por supuesto que lo descarto, porque ya lo dije al principio, esta demanda permitía que terceros se sumaran, eso es la ley, y si se hubieran sumado 2, 3, 4, 5 universidades, obviamente que todas hubieran estado en la mesa de conversaciones. A mí me llama la atención que hayan rectores que hoy día digan, a mí no me llamaron. ¿Por qué vamos a llamar a rectores que no estuvieron presentes para hacer énfasis de este incumplimiento de la ley? Las reuniones, por supuesto, fueron reuniones privadas, pero siempre se comunicó a la prensa de la presentación de la demanda, se comunicó a principios de marzo que había un receso, que íbamos a comenzar con conversaciones. 2 o 3 veces en medios de prensa yo informé que las conversaciones iban avanzando, tanto en lo técnico como en lo político, y finalmente se da a la luz cuál es el resultado que, repito, beneficia a todo el sistema.
Rector Sánchez, estamos con el rector de la Universidad Católica. ¿Qué viene ahora? ¿Se llega a este acuerdo? ¿Se restituye el AFI o parte del AFI? ¿Y qué pasa mientras no hay una nueva ley? ¿Vuelve el otro AFI normalmente? ¿En qué condiciones queda y para quién?
Lo que ha dicho el ministro de Hacienda, y el comunicado lo dice tanto de Hacienda como de Educación, es que dentro de la primera quincena de junio se va a presentar esta ley que va a entregar recursos y a cerrar definitivamente el AFI. Por lo tanto, si esa ley se aprueba, todas las instituciones recibirán el correspondiente recurso de AFI y se terminaría el proyecto, la ley. Por lo tanto, en el próximo proceso presupuestario no tendría ningún sentido hablar de este aporte. Ahora, lo que también el gobierno, a través de sus ministros de Educación y en el Consejo Rector, etcétera, se ha comprometido es que los presupuestos operacionales, que eran muy estables, porque el AFI lleva 30, 35 años y las instituciones no tienen mucha variación en los recursos de AFI. Por lo tanto, cuando estos fondos han entrado durante 30 años a las instituciones, sea la magnitud que sea, están en los presupuestos calculados, sí, claro, para profesores, para apoyo docente, para becas, etcétera. Por lo tanto, el gobierno lo que se ha comprometido es que los recursos del AFI se van a distribuir en otras partidas, bajo otros conceptos, para no dañar el desarrollo de las instituciones.
Ahora, aclaremos bien que la discusión del AFI no tiene nada que ver con la discusión de la gratuidad, que es otro tema y que sigue siendo igual de delicado que ha sido siempre. Usted, las dos veces en que ha tenido que tomar la decisión de sumarse o no a la gratuidad, lo ha puesto en duda todo el rato, digamos. ¿Qué pasa ahora?
Perdón, ¿todavía? El AFI, hablamos del AFI como si todos supieran, es el aporte fiscal indirecto, es el que recibían, o reciben, mientras no se modifique la ley, reciben las universidades por los alumnos que, los alumnos de mayor puntaje,
los llamados alumnos marraqueños,
o sea, los que logra captar.
Exactamente.
¿En qué va la Universidad Católica respecto de la gratuidad? Porque ya hemos visto, ¿verdad? No sé, por ejemplo, la arremetida que hicieron en su momento los rectores de la Portales y del Alberto Hurtado, en situación distinta de ustedes, pero ya colocando en duda, ¿verdad?, dos universidades importantes que se sumaron a la gratuidad, que ahora dicen que a lo mejor no lo van a hacer. ¿Bajo qué condiciones la Universidad Católica se mantiene en este camino y dónde están las dudas?
Sí, Connie, lo que ha ocurrido es que llevamos 2 años en gratuidad. En el primer año, por supuesto, que se evaluó y se aprobó por el Consejo Superior de la Universidad. Es una decisión que la analizamos muy en detalle y que la tomamos de manera colegiada, como tenía que ser. En el segundo año nos mantuvimos, no hubo un nuevo reanálisis, porque nos parecía que mientras estuviera por glosa, tenemos que mantenernos y tenemos que, desde dentro, tratar de dar todos los argumentos para tener una gratuidad sustentable. Yo quiero que
va a venir por glosa
entienda,
de nuevo este año.
Lo más probable es que este año también sea por glosa. No creo que vaya a estar en el proyecto de ley, que falta muy poco para que parta el proceso de presupuesto. Pero lo que quiero que se entienda es que la Universidad Católica quiere que se tenga una gratuidad focalizada a los estudiantes más vulnerables y que sea sustentable en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso, sustentable en el tiempo? Quiere decir que se reconozcan los verdaderos costos de la docencia. Hoy día, 10 de las 30 instituciones que están en gratuidad tienen déficit mayor o menor dependiendo de cada institución. Y tienen déficit porque el cálculo de los aranceles regulados no logra financiar adecuadamente los costos de la docencia. Y por lo tanto, entonces uno podrá tolerar eso 1 año, 2 años, pero cuando eso se hace crónico y mantenido en el tiempo, va dañando los proyectos educativos. Hoy día tenemos ciertos elementos positivos que se nos han informado desde el Ministerio de Educación, en el sentido de que podría considerarse un aporte extra a todas las instituciones que tienen un desarrollo más destacado en investigación. No quiere decir que la gratuidad vaya a financiar la investigación. Lo que está queriendo decir eso es que las universidades más complejas, que tienen más profesores que hacen investigación, tienen un mayor costo para mantener esa planta docente.
Es importante entender que eso no es arbitrario, porque usted habla que de las 30 universidades que recibe, que están en la gratuidad, ¿cuántas dijo usted que tenían?
Cerca de 10 tienen déficit.
Y efectivamente, las docentes no tienen grandes problemas de déficit.
Exactamente.
Y las universidades más completas, las universidades que tienen investigación, las universidades más globales, son las que sí tienen problemas. Entonces, sería fácilmente identificable ¿para cuáles está siendo un problema el...?
Exacto. Lo que ha puesto en evaluación el Ministerio de Educación es que las instituciones que tengan 5 o más años de acreditación en investigación se reconocen que tienen un proyecto educativo más caro, más costoso, con mayor inversión, particularmente en profesores. Por lo tanto, ellas tendrían un delta que se ha hablado de un 12% del incremento. Y eso sería bastante importante para poder mantener la línea de flotación en
pero
cuanto
a los presupuestos. Pero sigo entendiendo que finalmente lo que estamos hablando es que, bueno, les damos un aportecito por acá, les damos un aportecito por allá, vamos arreglando, en fin, ¿cuánto te faltó? Ok, mándame más proyectos de investigación. Pero daría la impresión que es bastante, primero que nada, discrecional, un poquito arbitrario, que efectivamente más de algunos se podría sentir discriminado por eso. Las universidades docentes de ya podrían decirlo. Nosotros, entonces, nos están impidiendo llegar a ser universidades más completas porque nos ponen esta pata encima. Entonces, mi pregunta es, ¿no sería más razonable tener un esquema real y de fondo?
Bueno, yo creo que ahí, Nicolás, usted apunta a un punto que es crucial en el tema de la reforma. La reforma, en los últimos dos años, se ha ido conociendo a través de minutas, a través de trascendidos, a través de propuestas que son parciales, que se van perfeccionando en el camino. Todo eso hace que legítimamente los que representan a las distintas instituciones comiencen a defender y a preservar sus propios proyectos educativos. Y lo digo legítimamente porque para cada rector que representa una comunidad, obviamente que quiere tener los medios, los recursos. Pero eso hace que esto al final sea un juego de defensas corporativas, y eso es muy negativo. Sí, porque se crea la incertidumbre.
Pero es caso a caso.
Entonces... Exacto, se crea la incertidumbre, y entonces cuando se habla de este nuevo aporte, me imagino que la universidad número 11 de estas 10 que decimos dirá, bueno, ¿por qué yo no voy a estar? ¿O estaré? ¿O qué tengo que hacer para estar? Y entonces, eso enreda el sistema.
La Católica en este caso sale perjudicada porque no es estatal. Pero algunos dirán, ¿y por qué la Católica no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo ímpetu para alegar cuando sí se segrega por estar o no estar dentro del grupo del CRUCH? Porque ustedes sí están en el CRUCH. Y sí, ahí, claro. Yo he escuchado esta crítica, ahí sí que la Católica calladita.
No, pero perdóname, Matías, pero...
Es la crítica que uno escucha, porque sí. ¿Por qué no rompemos con todo el CRUCH al final y somos todos más o menos parejos, y el que es bueno es bueno y el que no es bueno no es bueno?
Sí, pero esa crítica es desinformada, por decirlo menos, porque la verdad es que al ministro Beyer en el año 2014, al ministro Izaguirre, a la ministra del Piano, desde la Universidad Católica nosotros hemos hecho propuestas para abrir el CRUCH con criterios bien estrictos. No se trata de poner a las 60 universidades. Lo que hemos dicho es, el Consejo de Rectores tiene que seguir formando parte del grupo.
Con los cuales son los buenos, exactamente.
Del grupo que...
¡Qué susto!
Algo pasó. Algo sonó, perdón.
Bueno, del grupo de universidades que son más complejas, que son más amplias, que aportan bienes públicos
pero
al país.
Pero yo le puedo sumar otra crítica que tiene alguna vinculación con eso, rector.
Sí, por supuesto.
Usted tiene un fallo, según veo ahí, poco después de que se conociera el acuerdo con el gobierno, un fallo por prácticas supuestamente antisindicales, y la negativa además para la Feria de Diversidad Sexual, que son los argumentos que usa mucha gente para decir que, espérense, pero la Universidad Católica además no es tan plural, no es tan tolerante como debe ser una universidad que quiere comportarse como una universidad pública, o que es una universidad pública. ¿Tiene algún vínculo también con la pertenencia y con lo que le escribe Matías?
Sí, son dos temas. Déjeme terminar lo que estaba expresando Matías, y en el hecho de que nosotros creemos fuertemente que tiene que haber indicadores objetivos internacionales para ver quiénes entran al Consejo de Rectores, y con esos mismos indicadores hacer un análisis y una autocrítica dentro del Consejo de Rectores para estar seguro de que todas las instituciones que están adentro están cumpliendo esos criterios. Y eso es un tema pendiente que nos gustaría que este proyecto de ley lo incorporara. La ministra ha dicho que es muy difícil, pero lo tenemos planteado hace tiempo. Con los dos temas que me plantea Connie, por supuesto cada uno tiene...
Todo
un desarrollo
distinta,
sí, pero tiene un desarrollo que tiene que ser un poquito más amplio, pero lo voy a resumir. En el tema del juicio por eventual práctica antisindical, este es un juicio que está en desarrollo. Hay un primer fallo que dice que efectivamente la universidad en su red de salud no cumplió con ciertos requisitos que debería haber cumplido en el trato de la dirigencia sindical, y también falla de que la propuesta de los dirigentes sindicales de tener libertad y no trabajar en sus respectivas áreas de trabajo durante toda la semana para toda la directiva, también falló en contra de ellos. O sea, es un fallo que niega a ambas partes la propuesta, y que en este momento está en dos en dos etapas, en la preparación hacia la Corte de Apelaciones y en un acuerdo con la dirigencia sindical que esperamos lleguemos a un acuerdo. Ese es el fallo, por lo tanto, es un proceso judicial que está en desarrollo, no hay ninguna decisión.
Bueno, si mi peor es que en el fondo la Católica está obligada a pasar como test de la blancura permanentemente respecto de su condición de universidad plural, y estas cosas se colocan como ejemplo por parte de quienes consideran que no debiera recibir todos los aportes que reciben. Esto y lo de la feria, yo estoy colocando dos ejemplos recientes.
Sí, pero se los quiero explicar cada uno de ellos. El tema es que muchas instituciones grandes, nosotros tenemos 10.000 personas que trabajan, 30.000 estudiantes, y por lo tanto la posibilidad de que existan en situaciones de este punto no es exclusivo de nuestra universidad. Ustedes ven que en otras universidades hay muchos otros temas en que es difícil que algunos medios, algunos portales comiencen a plantear la vocación pública de otras instituciones por casos puntuales. En el tema de la Feria de la Diversidad hemos sido muy claros. La semana pasada se realizaron 5 o 6 seminarios, coloquios, actividades académicas organizadas por los estudiantes y por la propia universidad sobre el tema. Todo eso se realizaron sin ninguna dificultad. No se dice, pero son muy, muy claros en las distintas facultades, etcétera. Lo que ocurrió con una feria es que nos parecía que la temática de la feria no era para una feria, sino que era para un seminario organizado, en que se plantearan los distintos argumentos, y no una feria en donde hubiese una actividad que no nos quedaba claro por la información que nos entregaron, qué es lo que se quería hacer, cuántas organizaciones externas iban a participar. Entonces, lamentablemente, Connie, se focaliza el tema en si se hace o no una feria, que no es el tema de importancia, y no se focaliza el tema en que la universidad está muy amplia y dispuesta a hablar de todos los temas, pero el tema de cómo se habla, cuál es el formato, cuál es el respeto a la dignidad de las personas.
¿Lo critican, lo obligan a estar dando el test de la blancura en ese sentido?
Claro, y yo creo que lo hacen, por supuesto, ya sabemos por qué, para poner este tema, olvidando todo lo que significa la universidad y su comunidad académica. Yo le puedo decir que ayer hubo una muy interesante reunión sobre cómo la universidad sigue apoyando a Chañaral en el tema de de las inundaciones, etcétera. Y entonces a mí me hubiera gustado que la Federación de Estudiantes y todos los que estaban muy interesados en el tema de la feria hubieran participado también en esa actividad. Lamentablemente no pudieron asistir por otros motivos. Pero lo que quiero decir es que nuestra universidad no tiene que estar dando test de la blancura sobre el aporte público, porque es evidente el aporte público, y que siempre va a estar sometida a estos temas de polarización, y ya sabemos por qué, y damos las explicaciones para que se tenga en la comunidad un conocimiento más amplio y no sesgado de lo que ocurre en su interior.
Ignacio Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a usted.
Gracias, rector.
Muchas gracias.
Nos vamos, ya vienen las cartas notables. Hoy día, martes 23, el surgimiento...